Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es viernes 29 de noviembre, tal día como hoy que se cumple un mes desde ese terrible zarpazo que nos ha dejado todos tiritando, que nos ha dejado exhaustos, que nos ha dejado con el carácter transformado y que nos ha dejado en plena fase de reconstrucción. No esperamos ayuda de nadie, de casi nadie, por desgracia. Seguiremos denunciando aquí que sigue habiendo más de 1000 garajes y 1000 sótanos inundados de fango. Seguiremos pendientes sobre todo de la gente que sigue sufriendo. No hay derecho, sigue habiendo gente que hace colas para poder comer de caliente en las localidades afectadas y no puede ser porque ha pasado un mes. Estamos con vosotros, cualquier historia que necesitéis contar aquí nos tenéis. Nuestros micros, que es nuestra arma, es nuestro Colt del 45, son vuestros también. Y desde luego, qué mes más extraño, más tremebundo, más alucinante. Y en fin, hoy Provincias tiene un periódico especial que se conmemora el mes. Quiero darle las gracias a Carlos Alsina, que inmediatamente me han avisado un montón de amigos, porque ha tenido la generosidad de citar un poquito el articulillo que llevo en Provincias Hoy, que era un artículo especial más largo de lo habitual. También ha nombrado a las provincias, también ha nombrado el artículo, por supuesto, de Jesús Trellis, a quien desde aquí felicito. Pero bueno, que esto es un detalle que una de las voces, yo creo que más prestigiosas de la radio en todo el territorio, se acuerde de nosotros. Hombre, pues que es un detallazo que muchísimas gracias, querido Carlos Alsina, a quien no conozco personalmente y ojalá pudiese conocerlo, porque es un tipo al que admiro una barbaridad. No hay más que ver las preguntas y las entrevistas que hace a los políticos y cómo les ponen aprietos y cómo no es un tipo nada dócil y las lecciones que nos da al resto. Quino Guzmán, muy buenos días.
Muy buenos días.
A nuestro antiguo de referencia, que no se te olvide contarnos sobre la subasta, que Luis Tiro ya nos dijo algo. Uh-huh. Silvia Ño, muy buenos días.
Buenos días. No me gusta echarte flores, pero me he leído tu artículo y
pues
la verdad
será largo,
a ver, digo, estoy acostumbrada a leer.
Ya. Sí, sí, sí.
Pero está muy bien, lo has exprimido muy bien por las fases por las que hemos pasado. Sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo.
Alsina comentaba algo que yo creo que lo comentamos ayer, que lo tenía fresco para escrito, y era lo de, sí, que hay que reconstruir carreteras, propiedades perdidas, bienes y tal, pero el carácter, porque claro, el carácter valenciano. Mon, muy buenos días.
Hola, buenos
días. Ahora hablaremos que gracias a Mon tenemos aquí una auténtica leyenda que nos arrodillamos ante él, no para hacer cosas tan raras, sino como muestra de respeto y admiración. Roberto Fernández, muy buen día, Roberto.
¿Qué tal?
Muy
buenos días.
De Bechí, leyenda del Valencia, del Barça, la selección española, leyenda del fútbol, y tenéis que verlo. Lo voy a decir, hijo de perra.
Es de locos.
Eres un hijo de perra. Tienes 62 años. Es que ha llegado con Mon, porque se quieren mogollón, Mon y él, por gracias al padre Mon. Y digo, uy, ¿con qué amigo viene Mon? Además, yo digo, ¿con qué amigo más joven que Mon viene Mon?
Sí.
¿Y es Roberto? No, cuéntalo tú, Silvia, cuéntalo.
¿Cómo
está? Por un momento,
yo pensaba, porque uno ya pierde al final la noción del tiempo y dice, ¿tendrá mi edad? Y no, tiene 10 años más que yo. Y no lo puedo entender, o sea, no entiendo nada.
Voy a tener que venir más veces.
Sí, sí. De hecho, yo le he preguntado, ¿te haces algo? Y dice, no. Y le digo, que no pasa nada, que yo a veces me hago algo. Y dice, no, que no me hago nada, Ramón.
Porque
digo,
no es cierto que por haberse dedicado a alguien al deporte, porque conocemos, y tú conocerás, sí, que compañeros tuyos que están, vamos, en muy malas condiciones.
Que eso nos da alegría. Claro. Cuando un compañero de fútbol se queda enseguida agurruñado, digo, sí, como los futbolistas, cuando estáis en activo, triunfáis mogollón, ganáis pasta, ligáis, etcétera, etcétera. Cuando lo dejáis y os agurruñáis, a mí es algo que me alegra mucho, pero tú no.
El problema es que cuando estás jugando comes muchísimas calorías, 3.000 calorías seguramente al día, y cuando dejas de jugar sigues, tienes ese hábito, te sigues comiendo y ya no tienes ese desgaste y lógicamente tienes que cerrar la boca.
¿Tú lo hiciste?
Y yo lo tuve que hacer.
¿Y luego practicas ciclismo y deporte?
Hago mucho deporte, hago muchísimo deporte. Posiblemente más deporte que cuando estaba en activo.
¿Coyons?
Sí, sí, porque me gusta muchísimo la bicicleta. No juego a fútbol, ¿eh? He dejado de jugar.
¿Pero hasta hace poco sí?
Sí, hace 6 años, pero no quiero volver a jugar. Porque es jugar a fútbol cuando ya no estás en activo o no entrenas asiduamente es un riesgo importante, porque te puedes dejar una rodilla, pero con una facilidad tremenda. Yo lo hablo muchas veces con compañeros exjugadores también, de que no entiendo cómo juegan a fútbol, porque es un peligro cualquier golpe, porque ya no estás a nivel muscular, ya no estás en condiciones de hacerlo. Y es un riesgo, pero importante.
salvando las distancias, mi padre se pagó la carrera jugando al fútbol en los 50,
sí,
en el Canal, se la hacía el Peña Soriano, que era el Albir, sí, que subieron a la tercera, que la tercera de aquella época era como la segunda de ahora, y lo probaron para el Valencia y tuvo una lesión de esas, la triple lesión o algo, que en aquella época ya te enviaba a retirarte. Era extremo, parece que era muy bueno. Le hicieron una entrevista en Provincias en aquella época como promesa y tal. Y mi padre decía siempre eso. Cuando nos íbamos a un hotelito donde fuese a Galicia, a Francia o algo, partido de solteros contra casados. Y se enteraban que mi padre había jugado. Y mi padre eso que decía, no. Y decía exactamente lo mismo.
Es un peligro.
Y dice, como me tengo una lesión ya. Yo veía muy mal a mi padre, tendría 40, 50, era más joven que Roberto de aquella época. Era barrigoncete, Este se ve que siguió comiendo. Pero lo decía siempre, decía, no hay que hacerlo. Por
es
eso, por lo de...
Es un problema porque tu mente, tú quieres, pero tu cuerpo no te permite llegar. Entonces llegas tarde. Y cuando llegas tarde, normalmente hay un problema.
Oye, Roberto, tú de enano eras el típico allá con 7, 8 años en el cole, en el patio del cole, te regateabas a todos y ponías gol y todos te odiábamos, ¿no? Sí, eras ese.
Sí, era uno de esos. Había bastantes más, pero ya en el colegio ya empiezas a notar esa sensación de que el fútbol te gusta, que el balón lo tienes ya continuamente contigo, te lo llevas al colegio, te lo llevas a la clase, sales de clase y ya enseguida, porque lo de antes no es como lo de ahora. Ahora los niños de ahora, yo siempre lo digo, es que lo tienen todo. Siendo tan pequeños ya lo tienen todo, ya tienen entrenadores titulados, tienen un campo de hierba perfecto, tienen luz, tienen agua caliente.
Sí,
nosotros no teníamos nada, absolutamente nada. De hecho, voy a decir una cosa, que fíjate lo que era antes. Pues ya no quiero recordar lo que viviría tu padre, pero lo que yo viví, yo hasta los 12 años, hasta los 12, 11, 12 años, no había jugado un partido federado, 11 contra 11, hasta los 11 años. Hoy, hasta a los 5 años ya lo hacen. Fíjate los años que tienen de aprendizaje, de facilidades y sobre todo a una edad donde aprenden tan rápidamente. Entonces, eso les ayuda y tienen las herramientas para
¿tú crees que les ayuda o que los volvemos blandengues en ese sentido y futuras estrellas? Porque claro, a lo mejor tú con suerte os empezaréis a duchar con un hilo de agua
fría,
sin alcachofa ni nada, y agua fría. Quiero decir que os
curtíais
en campos así, pues que eran pedregales y tal. Sí. Y eso curtía, desarrollabas la personalidad. Bueno, no,
sí,
era una miseria.
Sí, pero yo creo que al final es la persona. Yo creo que en aquel momento había gente muy privilegiada que afortunadamente tuvo la posibilidad de poder llegar, y ahora pues también la hay, y hay muchos nenes que se pierden, con condiciones extraordinarias que
por la presión incluso de los padres, del entrenador y de todo, es decir, que no hay que darles presión, que es un juego, que son nanos, que se lo pasen bien.
Sí, pero los tienes que escuchar y los tienes que ver. Los padres... Hoy los padres es un problema añadido. Posiblemente antes los padres no tenían esa capacidad de visión o de preparación, y hoy pues los padres a veces perjudican más que ayudan a los críos.
El papá del artista, todos quieren un Messi, un Cristiano Ronaldo, que les jubile y forrarse.
Pero eso es muy...
Claro,
eso es muy difícil.
Moncarajan había uno, y Marlon Brando hay uno, y Messi hay uno.
Messi solo hay uno.
¿Cuándo te das cuenta tú mismo o alguien te diría de decir, oye, yo puedo dedicarme profesionalmente a esto y llegar lejos?
Bueno, yo tuve la suerte de tener a mi hermano. Mi hermano pues tuvo un problema de corazón aquí cuando era jugador del juvenil del Valencia, porque mi hermano tenía muy buenas condiciones, y entonces él tuvo la desgracia de tener ese problema. Entonces se tuvo que dejar el fútbol. Y entonces pues vine yo al mundo, y digamos que lo que él no pudo conseguir o no pudo hacer, pues digamos que lo trasladó a mí, y entonces él fue, digamos, el que me ayudó o me dirigió hacia una situación favorable para jugar, porque Además es que fue una cosa muy curiosa, porque mi padre había sido ciclista amateur, le encantaba el tema de la bicicleta, pero la guerra civil lo fastidió, ya se tuvo que dedicar pues a sus cosas, y mi padre me compró una bicicleta. Yo recuerdo que mi padre con 11 años, 12 años, me compró una bicicleta roja, preciosa. Vamos, era la sensación en el pueblo, imagínate una bicicleta de carretera pequeña, y entonces era una, vamos, era chulísima. Y empecé a subir con la bicicleta, a mí me gustaba, pero mi hermano me cogió un día a solas y me dijo, la bicicleta se ha terminado de subir en la bicicleta. Y yo le dije, Tete, ¿pero por qué? ¿Por qué no me dejas subir en la bicicleta? Y me dijo, pues mira, porque vas a jugar a fútbol. Y vamos a ver si eres futbolista. Y la bicicleta no se gana dinero y se sufre mucho. Acertó. Sí, mi hermano acertó de lleno. Acertó siempre.
La figura fundamental, tu hermano en tu vida. Sí, mi hermano fue. Sí, sí.
Lo que he conseguido en el mundo de fútbol, después sí que es cierto que he tenido la suerte de coincidir con personas que me han ayudado muchísimo.
El padre de Mon, exactamente. Don Antonio Sales.
Lo quería nombrar, te has adelantado tú. Pero en la vida necesitas gente que te ayude, que te dé buenos consejos y que te ayude. Es necesario, es muy importante, porque la vida tiene sus obstáculos y sus dificultades, te las encuentras, te las vas encontrando a medida que te vas haciendo mayor. Y yo he tenido suerte de tener 4 o 5 personas, y una de ellas es el padre de Antonio. Que,
cuando dice Antonio es Mon.
Sí, sí. Que me han ayudado mucho, me han dado muy buenos consejos, han estado siempre presentes y siempre al lado.
Tú juegas en el Castellón, el padre de Mon es el presidente, y te vienes a Valencia y te acompaña el padre de Mon para que salga bien todo el contrato y tal.
Sí, sí, nos reunimos aquí en Valencia con Ramos Costa y el gerente en ese momento era Salvador Gomar, el padre del que hoy es presidente de la Federación Valenciana, y ahí firmamos un acuerdo, digamos, y ahí estábamos Salvador Rives y yo y el padre de Antonio. Y ahí llegamos a un acuerdo con la posibilidad de venir a Valencia. Digamos que ahí un poco sellamos esa llegada a Valencia en el 80.
Uf, madre mía.
Sí.
¿Te acuerdas? Yo creo que sí. La primera vez que he vestido con la camiseta de Valencia, con el murciélago, sales a Mestalla de titular por primera vez.
Pues ese día no me acuerdo, no me acuerdo. Me
¿el primer
acuerdo,
día que pisas Mestalla?
Me acuerdo que el primer, sí, bueno, yo me acuerdo el primer día que piso Mestalla, que no es el partido de liga, es el primer día de la presentación, mi presentación. Te voy a contar una anécdota que además es una cosa, es muy graciosa porque... nos citan a la presentación, y la presentación del Valencia entonces era muy bonita. Ahora sinceramente no sé cómo es, pero no creo que sea tan bonita, tan agradable como era antes. Antes íbamos a la Virgen,
a los desamparados,
sí, a la Virgen, allí pues hacíamos el acto, después íbamos a comer a la Pepica. Pero una cosa muy, muy tradicional, muy, nuestra, de nuestra tierra. Y después, por la tarde, íbamos al estadio. Y yo ese día, claro, yo ya me había despedido del Castellón y yo me presento en Valencia, pero no tenía botas de fútbol. No tenía botas de fútbol. Y entonces yo me presento en Valencia, en el vestuario, y allí yo conozco a Bernardo España, a Españeta. Y entonces yo, que yo no lo conocía, me lo presentan, y entonces yo le digo, mira, Bernardo, no tengo botas para salir al entrenamiento, a pisar el fíjate, ya la presentación, yo estaba nervioso, asustado, yo tenía 18 años, y me dice, mira, ahora buscamos unas botas para que te las puedas poner y puedas salir a la presentación. Y me dice que tengo que hablar con el que llevaba todo, que era Ricardo la Virgen, que era, digamos, el que movía todo el tema allí. Ricardo la Virgen. Y Ricardo la Virgen, que era una persona importante en el club, ya de mucha experiencia, le voy a hablar con él y digo, Ricardo, mira, que necesito unas botas para salir ahí. Y dice, joder, es el primer día que estás aquí y ya vienes pidiendo. Coño, fíjate, me dejo muerto.
Si quieres algo como Orzo Güey, con sandalias, sí. No lo sé.
Pues me dejó, sí, pero me dejó. Pero mi responsabilidad era llegar al campo con mis botas. Lo que pasa es que me dejé las botas en Castellón. Y esa es mi primera llegada, mi primera anécdota al campo de Luis Casanova. El primer día, sin botas. Y el señor que allí es el que cortaba el bacalao me dice... El primer día ya vienes pidiendo.
¿Ya empezamos?
Ya vienes pidiendo.
A ver, tan joven, primer partido contra equipos grandes, Real Madrid, Barcelona, en Mestalla, que es una verdadera olla. Tío, cuando sales así al campo, desde el túnel hacia el campo...
Pues miedo.
¿Qué es? ¿Un miedo? ¿Subidón? ¿Adrenalina?
No, tienes miedo. Tienes miedo y sobre todo tienes esa sensación de decir que esto empiece pronto. Porque el problema es en el vestuario, que el vestuario esa hora y media se hace muy larga y es una sensación de decir que llegue cuanto antes, que el balón empiece a moverse y que empecemos a correr. Porque la sensación de preocupación es en el vestuario, estás todo el rato yendo a mear, porque tienes un cocodrilo en el estómago.
Joder, ¡qué bueno!
Sí.
¿Se nota enseguida los 5 minutos, 10 minutos de partido? ¿Quién lleva las riendas? Quiero decir, eso que vosotros os miráis y decís, podemos con ellos, o al revés, os miráis y decís, hostia, estos no nos van a machacar. ¿Esas sensaciones existen en el colectivo?
Bueno, en esa edad siempre sabes quiénes son los jugadores de más peso en el equipo y te dejas un poco llevar por ellos, porque necesitas que te ubiquen, necesitas que te den buenos consejos, dónde tienes que ir, dónde te tienes que apretar, cuál es el momento de saltar. Hay una serie de conductas que tú necesitas que los jugadores veteranos te ayuden. Después, cuando tú ya has pasado, digamos, esa edad, pues eres tú el que tienes que asumir esas situaciones, ¿no? Pero al principio, lógicamente, necesitas y percibes. Percibes cuando eres superior... Y cuando, pues bueno, tienes que trabajar más que lo normal, ¿no? Pero afortunadamente, como estabas en un equipo bueno, grande, y estabas rodeado de buenos jugadores, pues eso te facilitaba pues que tu comportamiento en el campo fuera siempre bueno.
¿Quién es el jugador que más te ha impresionado por su calidad? ¿Del Valencia o de fuera del Valencia? Me da igual.
Bueno, han habido muchos jugadores que me han impresionado. En Valencia, lógicamente, Mario
Kempes
ha sido el jugador... Yo pienso que ha sido el jugador más importante.
Sí, es nuestro referente. Por lo menos es de mi generación.
Sí, exactamente, de nuestra generación. Yo creo que ha sido... Además, en su momento... Piensa que fue campeón del mundo y máximo goleador de un mundial.
Sí,
entonces,
gente,
en ese momento yo creo que no había un jugador por encima de él. Yo creo que en ese momento era el mejor jugador del mundo. Sí que es verdad que después aparece Maradona en el 82. Pero ahí, en ese momento, Maradona no tiene un mundial positivo. Argentina queda eliminada en Barcelona contra Italia. Y Maradona está en Argentina. Sí que es cierto que después, ya en el 86, pues bueno, Maradona ya llega a su cima más importante y ahí sí que ya asume ese rol. Porque antes de Mario está Johan Cruyff y después vienen otros jugadores. Pero yo he tenido la suerte de estar con jugadores extraordinarios en el vestuario. Muy buenos, jugadores muy, muy buenos. Pero... Hay un jugador que no ha sido muy, muy conocido y en la Eurocopa del 84, sí que es cierto que yo era muy joven en Francia cuando España quedó subcampeona de Europa, que nos ganó Francia en la final
de
París.
Con la cantada, la pequeña cantada de Arconada, el pobre, sí.
Arconada se le recuerda por aquella, sí, por aquella acción, pero Arconada nos llevó a, sí, aquella final.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo quiero quedarme con lo bueno, muy no bien, me quiero quedar con lo bien, malo. El jugador que más me impresionó en aquella Eurocopa fue un danés, Preben Larsen el Jaer, que fue a jugar después al Verona con Hans Peter Briel, que fueron campeones de Italia. Y para ser campeones de Italia con el Verona es porque llevaban dos extranjeros de muchísima calidad, aparte de los italianos, que seguramente serían buenos. Pero aquel jugador, y aparte el Valencia estuvo a punto de firmar a aquel jugador, y firmó a Frank Arnesen,
me acuerdo,
que también fue, sí, un buen jugador, pero tuvo una lesión muy, sí, grave aquí y no dio el rendimiento. Y vino Kurt Wells, no sé si os acordáis, un austriaco.
Qué caray.
Pues no, aquel, si hubiera firmado,
no salió muy, sí, bien lo de Wetzel.
Sí,
Kurt
no salió bien, la verdad es que no salió bien. Pero aquel jugador, Preben Larsen el Jaer, era un jugador extraordinario, de primer nivel. Yo me quedé sorprendido del nivel que tenía aquel jugador y lo que son las cosas de la vida, porque hoy, bueno, siempre los niños reaccionan siempre con esa mirada cuando ven a un jugador pasar por un pasillo o una salida del campo o por la misma calle. Los niños se te quedan mirando con una sensación de ver una cosa.
Ver un superhéroe.
Exactamente.
Claro.
Pues eso es lo que me ocurrió a mí en Lyon cuando nos enfrentamos a España-Dinamarca. A la media parte yo me esperé en el pasillo para verlo
ver a
pasar.
Joder.
Yo estaba en el banquillo, no jugué ese partido, para verlo pasar por mi lado. Yo ya tenía 19 años, 20 años. Ya era un jugador que ya tenía una trayectoria. Pues me quedé a verlo pasar por mi lado, por la admiración y el respeto que tenía por ese jugador. Y ese jugador es de los que a mí más me ha marcado. Y fíjate que he estado con los mejores y he jugado contra los mejores: Maradona, Cruyff, Mario, Koeman, Laudrup, Schuster, que era un jugador brutal. Para mí, Schuster,
esos pases de 50 metros.
Era brutal, brutal. Entonces, jugadores, el mismo Mijatovic aquí en Valencia, sí, Silva, han sido, sí, jugadores, sí, extraordinarios. Pero ese. Me ocurrió esa anécdota, ¿no?
Oye, Roberto, ¿y Piques?
A Piques a toda hora. Yo por mi forma.
¿Tú tenías carácter?
Sí, yo por mi forma de.
¿A ti no te achantaban?
No. Yo por mi forma de entender el fútbol y también por ese fútbol, porque el fútbol de antes era un fútbol totalmente diferente al de ahora. No tiene nada que ver. Jugadores de antes ahora no podrían jugar, pero jugadores de ahora no podrían jugar en el de antes.
¿Por qué?
Porque las condiciones eran totalmente diferentes. El campo de ahora es un campo perfecto. El campo de antes no lo era. Para controlar un balón necesitabas tres contactos. Hoy no. Hoy con un contacto ya te lo adecuas a tu posición. Entonces, no tiene nada que ver. La luz es perfecta. El jugador violento está perseguido, porque lo ven en las cámaras de televisión. El árbitro tiene mucha ayuda de lo que ocurre. Tú no puedes insultar, no puedes provocar. Antes te estaban provocando ya en la salida de banquillo. Ahí te estaban provocando y ya te estaban diciendo.
Te vas a enterar
bien. Porque una entrada antes no la veía nadie, ni la veía el árbitro. Sigan, no la he visto, porque solo habían dos ojos. Hoy hay muchos ojos, hay las cámaras de televisión. Hoy un jugador violento, el lunes, la misma, los medios de comunicación destruyen la carrera del jugador.
Me cuento que a veces en los corners, cuando la gente salta el defensor, el delantero, a veces el delantero te metía el dedo por el culo.
No, antes te podía. La nariz. En un córner la nariz te la podían poner en la oreja. Era así. El fútbol de antes era totalmente. No quiero ni imaginar el fútbol de los 60. Si los de los 80 ya era complicado, lo de los 60 tenía que ser terrible. Y después hay una cosa que es brutal: los viajes. Los viajes. Antes viajabas en autobús y tenías que cruzar. Para llegar al norte, tú necesitabas 2 días. no habían autopistas. Tenías que ir por la Nacional. Terminaba el partido, tenías que volver a casa. Llegabas a las 4 o las 5 de la mañana y al miércoles tenías que jugar competición europea. No había tiempo de recuperación. Las comidas, una de las cosas más importantes, la comida, porque los depósitos hay que cargarlos rápidamente. Eso antes no existía porque no se sabía. No había gente que preparara donde sabía que, que un cuerpo hay que recuperarlo cuanto antes. Media hora antes ese cuerpo tiene que estar recuperado, porque es cuando realmente lo pones en funcionamiento para que el miércoles vuelva otra vez a estar en condiciones. Ha cambiado. El fútbol ha cambiado, afortunadamente, sí, sí. Para bien. Para bien. Hoy es una delicia. La verdad es que es una delicia. Y a mí, si me preguntas, ¿te hubiera gustado jugar en este? Sí, me hubiera gustado muy jugar bien. En este. Porque es mejor, en todos los sentidos. El jugador está mejor cuidado. El jugador hoy tiene una lesión grave y en 3 o 4 meses está para jugar o para entrenar. Antes no. Antes te escayolaban, perdías la musculatura. Para recuperar esa musculatura, había jugadores que ya no recuperaban esa musculatura porque la musculatura es muy difícil de recuperar. Hoy no, antes sí, porque no habían medios. El tema está en los medios, en las herramientas. Las herramientas de hoy son brutales.
Mon.
Yo quería contar varias anécdotas. Hoy ha habido un momento muy bonito.
Bueno,
porque...
es que Mon tiene camisetas que le regaló Robert. Sí. Aún no entiendo cómo no las subastas.
Porque son un tesoro.
De la selección española del Valencia y del Barça. Regalo de Robert a Mon.
Yo tengo.
Que igualmente le dije, vamos a venderlas.
Pues ahora te cuento. Del Valencia, la del Barça, yo tengo varias anécdotas. Me acuerdo perfectamente cuando me regaló todas, porque yo bajaba con mi padre al vestuario. Cuando me regala la del Barça, no sé qué año sería, yo era muy pequeño. Y mi padre, entonces entramos en el vestuario y mi padre me pega un codazo y me dice, mira, Zubizarreta, y se está duchando, y yo lo que vi es un señor duchándose en culos. Porque estaba con el, y ahí me dio, y en el vestuario me dio la camiseta. Mira, lo recuerdo en Benicassim. Además, ¿te acuerdas del apartamento ahí en Benicassim? Claro. Ver el Mundial de Italia 90 y luego regalarme tú la camiseta, que además el tacto es... no sé, es especial.
Es auténtico.
Sí, sí. Y luego la del Valencia. Entonces, he quedado hoy con él porque yo quería, porque yo las he tenido y las he disfrutado mucho, pero quería que las tuviera. Sí. Porque Roberto, una vez hablando el año pasado, hizo una comida en su casa, decía, es que qué pena que no tenga camisetas. Y dije, pues no te preocupes que yo te las paso. Y ha habido como un cierre de círculo. Pero es que yo recuerdo estar en brazos de Roberto. Entonces, claro, eso es un tema. Y me gustaría decir algo importante. Mi padre... Cuando mi padre tenía dos hijos, que era Roberto y era yo. O sea, eso es así. De hecho, hablamos como hermanos. Y él así hablaba de Roberto y Roberto de mi padre. De hecho, a veces le llamabas papá, sí, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y entonces, cuando sube el Castellón a primera, que es cuando me hiciste todo el artículo, que le dijo a mi madre, el niño ya tiene... Porque quería que hiciera el saque de honor. Que yo siempre digo, yo jugaba en primera división porque hice el saque de honor. Y dice, ya tiene la camiseta, le falta el pantalón blanco. Mi madre me compró un pantalón largo blanco, que es la foto esta que tienes, ¿recuerdas?
Sí, la tengo.
Entonces,
la tengo.
Sube el Castellón a primera y yo creo que cuando sube a primera tú ya no jugabas, tú ya hiciste el traspaso
a Valencia. No, ya vine a Valencia, sí.
El Castellón, esa temporada, claro, no estabas tú, no estaba Ribes,
sí.
Y tiene que bajar. Entonces, ahí fue muy criticado mi padre por ciertos sectores porque decían, los dos bastiones que tenía el Castellón, pues no consiguió permanecer en primera y tuvo que bajar a segunda. Entonces hubo ciertas presiones y al final mi padre, pues, dimitió, ¿no?
Hizo bien.
Entonces dimitió. Lo curioso, que en el centenario me lo contó un periodista, es que el día que firma la dimisión, esa noche es cuando le da la trombosis, que le aleja del fútbol. Y para mi padre todo era el fútbol. Entonces yo ahora hago una reflexión personal, porque yo digo... ¿Cómo es posible que subiendo a primera, él era el presidente, no era ese año fuera tan malo, ¿no? Entonces muchos achacaban a que había, había traspasado a Roberto y a Ribes. Y yo que lo conocía y sabía lo que quería Roberto y a Ribes, pero con Roberto había algo que era especial y además se notaba. Yo creo que lo hizo no tanto por el dinero y por el club, sino por vuestro futuro.
Sí.
Y fue lo que hizo que el Castellón, pues lo bueno, luego bajara y él dividiera.
Cuando te encuentras buena gente en la vida, todo eso.
Pero le compensó, ¿no? Esa es la reflexión que saco yo.
Porque era buena gente y dijo, yo quiero...
Y lo hizo por ellos, porque sabía que...
de Roberto y quiero que tire para adelante. Bueno, igual, claro, hombre, porque tu padre era muy buen tío.
Y en ese momento fue muy criticado, pero lo hizo por ellos.
Desgraciadamente... estamos en un mundo donde los valores y lo que es la relación de, en este caso había más que una relación, era ya un tema más familiar, pero desgraciadamente estamos en un mundo donde el ser humano ha perdido mucho de esos valores, de esas relaciones tan íntimas y tan familiares, ¿no? Y es verdad, Antonio... Su padre es que era un padre para mí. Yo recuerdo que yo empecé a ir a la selección juvenil y claro, para ir a Madrid, yo vivía en Bechi, y tenía que coger un autobús para venir a Valencia, ir al aeropuerto. Yo tenía 16 años, yo no había salido casi nada de casa y claro, era un problema para mí llegar a Valencia, ir al aeropuerto, del aeropuerto a Madrid... Y después lo mismo a la vuelta. Y entonces, claro, tenía que haber alguien muy pendiente de un crío de 16 años que se movía y que no había salido de casa. Y ese era Antonio Sales, el presidente del Castellón. El presidente del Castellón hacía eso. Llamaba por teléfono a mi casa, ¿a qué hora sale el niño? ¿A qué hora llega el niño a Valencia? Lo va a recoger una persona, amigo mío, taxista, estará en tal sitio. No es como ahora, es que ahora todo son facilidades, antes no. Claro, estamos hablando de finales de los 70, claro. Había muchísimas dificultades, cosas que hablaríamos y pero eso ocurría, pues claro, ocurrían. Entonces, claro, eran situaciones tan difíciles que eso... Al final te llevaban a una relación tan íntima y tan de padre-hijo que lo vivimos con una intensidad.
Sí.
Y fíjate que fueron 2 años, pero él estuvo después...
Sí, son cosas que
toda
no se olvidan.
Mi trayectoria estuvo a mi lado.
Son cosas que no se olvidan. Oye, estoy recibiendo, porque he puesto foto en Twitter de... Te suena a ti, menudo carácter, y uno muy divertido que dice, comparte genes con Tom Cruise. Como Roberto no envejece.
Mejor, está mejor.
Tenemos un montón de WhatsApp de una pregunta. Del tirón, no tenemos que morciar porque ya
hemos... Alguna pregunta tengo también.
Dispara, Silvi.
Roberto es una leyenda del valencianismo y hace mucha bicicleta porque lo veo muchas veces por Serra y eso son palabras mayores que hay que subir el Garbí.
Exacto.
Otro oyente que piensa lo mismo, se parece a Tom Cruise, está estupendo.
No, Roberto mola más, ¿eh? Y es más alto que Tom Cruise, que Tom Cruise es chaparrete.
Sí, es chaparrete, sí. Y se ha tocado un poquito.
Sí, 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 que se ha tocado. Sí.
Recauchutado directamente. ¿Cómo es Messi en ese tú a tú, en la distancia corta? ¿Él lo ha conocido en su etapa en el Barça?
Pues Leo es... Este tipo de persona...
Tú ya cuando trabajabas en fútbol, porque tú cuando tenías buena cabeza, has trabajado al otro lado de la cancha, digamos.
Sí. Este tipo de personas que viven en un mundo tan
burbuja,
especial, y sobre todo que se tiene que proteger muchísimas veces de todo lo que es el entorno, los conoces cuando tienes acceso a ese mundo donde él vive. Y después ya te das cuenta de que son personas muy, pero que muy normales. Lo que ocurre que vosotros que no lo habéis conocido pues como yo, pues lógicamente notáis que es como si hubiera una distancia, pero la distancia no la provoca el jugador, la persona, sino lo que lo tiene que provocar esa necesidad de tener esa burbuja, porque si no sería tremendo, no podría vivir.
Sí.
Es una persona fácil de llegar a él, y cuando hablas de él puedes hablar perfectamente de cualquier tipo de cosa o de actualidad. A mí, sinceramente, me causó una sensación muy, muy buena. Tengo muy buena relación con él. Seguimos manteniendo esa relación, que no es fácil, porque entiendo su vida, que es una vida complicada, donde tiene que estar siempre bien,
Es que son estrellas mundiales.
Sí.
Es que es un Mick Jagger, es que, una Madonna, un Brad Pitt, que es gente que yo siempre cuento, es que se protegen porque luego además
es que estamos hablando de
la gente es muy pelma.
Es que estamos hablando de un jugador, de un deportista en este caso, que lleva 15 años o 17 años a primer nivel, eso...
Claro, pero es que son estrellas mundiales, sí. O sea, que no es solo, pero son estrellas mundiales.
No lo hemos visto...
Es que son Elvis Presley, sí. que o te proteges en tu retorno o te despedazan.
Es que no lo hemos visto en ningún jugador. Hay una cosa que es curiosa. Cuando yo llegué a Barcelona de director deportivo, claro, estás todos los días estás con ellos. Tienes el despacho y tienes el campo ahí, los ves entrenar, esto, lo otro. Y había una situación que me causó para analizarla, porque yo he estado con grandes jugadores y he entrenado con ellos, y los grandes jugadores tienen lesiones, tienen problemas, tienen dificultades, son personas normales. Y Leo, yo iba al entrenamiento y era una de las cosas que más me fijaba. Digo, este tío no falla nunca, nunca está enfermo.
Sí.
Y hablé con el entrenador y digo, oye, no tiene nunca ningún tipo de problema, entrena sí. todos los días. Los 3 años que estuve allí, los 3 años no dejó de entrenar ningún día. Y eso dice mucho de un profesional, sí. en este caso de un deportista, porque el cuerpo es su arma. Necesita que esté perfecto, porque si no está perfecto...
Y lesiones muy pocas, es lo que se ha comentado siempre, pero claro, es disciplina. Que
las
decir,
tuvo
que las
antes de...
No son por casualidad.
Las tuvo antes.
¡Qué suerte! No, acude tú siempre a los entrenamientos siendo una mega estrella sí. y mega millonario.
Tuvo lesiones antes. Antes tuvo lesiones musculares, pero tuvo la suerte de encontrar una persona que le solucionó esos problemas, que eran problemas, pero que muy importantes... Y en mi etapa, afortunadamente, no tuvo ninguna lesión.
Qué placer escuchar a Roberto Fernández Bonillo.
Es una maravilla, ¿eh?
Un tío majo y sencillo, de Betxí Almón. Lástima que no fichara por el Madrid.
Tuve la oportunidad.
¿Sí?
En el 82. El año que Miguel Tendillo
¿Sí, señor?
Marcó el gol de la victoria y el Valencia nos salvamos.
Sí, me acuerdo de aquel gol.
Y el Real Madrid dejó de ganar la Liga. Qué cosa más curiosa. Uh-huh. ¿No? El Madrid se jugaba la Liga en Mestalla. Solo con el empate ganaba ese campeonato. Nosotros teníamos que ganar. Ni el empate nos valía. Y encima depender de 3 estadios. 3 resultados. Uno en Las Palmas, otro en Pamplona y el otro no sé dónde. No sé si Madrid, Atlético Madrid. Ganamos con un gol de Miguel Tendillo.
Y creo que Carrete salvó uno bajo los palos.
Posiblemente.
Carrete.
Posiblemente. Y esa noche, si el Valencia hubiese bajado, seguramente
tú hubieses sido Real Madrid.
Real Madrid. Sí.
Joder, que los que...
No estoy...
¿Qué giros tiene? No, pero son los giros esos de
sí,
la vida.
Sí, son situaciones que en la vida, pues por eso te digo que en la vida hay momentos... Muy, muy curiosos que te pueden desviar.
Una de ciclismo, Roberto. Sí. ¿Cuál es más dura para subir? ¿La Frontera o Segart? Es un debate ciclista que tenemos mis compis.
¿La Frontera o Segart? Yo creo que es más dura la Frontera. Aunque el Segart tiene momentos de desnivel más alto, pero tiene más descanso. Al final es un tema de peso. ¿Y por qué digo que es un tema de peso? Las dos son muy duras y el ciclista que lo intente tiene que tener un buen peso. El peso es fundamental en el ciclismo. Si no estás delgado, si vas con sobrepeso, vas a tener problema en las dos, seguro. Pero para mí es más dura la Frontera porque es... todo el rato igual, el mismo desnivel y es muy dura. No tiene un momento de respiro. En cambio, Segar tiene momentos de respiro, aun teniendo desnivel superior. Pero pasando ese desnivel, que son 400, 500 metros, viene después un desnivel tranquilo, entonces te da tiempo para recuperar.
Un par más para esperar a Roberto.
Vale, un plaer sentir parlar a Roberto. Quan viatges es diu que no és sort, és treball. Sí, és treball, però ell ho ha contat molt bé. Com és començant pel germà trobar molt bona gent en el seu camí. Eixa és la sort que jo defenc. I otro oyente que mira por dónde és el padre de l'actriz Carmen Asecas, que me acaba de decir que le han dado un Emmy a su serie, dice, estoy disfrutando con la entrevista, Roberto. Muchísimas gracias.
Estamos disfrutando todos.
Yo también estoy disfrutando.
Roberto Fernández, tienes que volver más.
Pues vivo aquí cerquita, ¿eh?
Pues ya, Viamón, que es tu medio hermano, o hermano de leche, o como os queráis llamar, tienes que venirte más.
Pues encantado.
Es un verdadero placer, Ramón. Además, comprobar qué buena cabeza tienes, qué carrera has hecho en la cancha y fuera de la cancha, y qué maravilla.
Bueno, me ha gustado ver a Mon emocionarse dos veces, sí, por lo menos.
Bueno, yo he disimulado, no le quiero hacer ninguna
Mon
broma.
Se emociona siempre que nos vemos. Desgraciadamente no nos vemos lo que nos gustaría. Está muy ocupado, siempre está muy ocupado. Sí. Yo de veces ya para venir a comer a casa tuve que hacerle demasiadas llamadas.
La última fue muy bonito que vino mi madre.
Pero bueno, también entiendo que es joven, tiene que trabajar y es difícil.
Y luego esa
también
forma
tiene tiempo
de...
para bambar, y para Ricky Ricky, que lo sepas.
Sí, ya, pero él puede bambar, yo ya no puedo.
Yo tampoco tengo edad, pero Ricky Ricky le gusta.
Pues yo como Mon estoy ya bastante desconectado del fútbol como aficionado, pero me ha encantado tu forma de narrar, tan pausada, y viendo lo que hay detrás de lo que todos vemos, viéndolo con esa clarividencia.
Te digo una cosa, como director deportivo,
si necesitas asesorarte, te asesoras, pero tienes un libro, porque además haber vivido aquel mundo de antes, haber vivido también el mundo actual, o sea, el fútbol, esa diferencia. Mira, que has...
Ha habido mucha gente, lo que tú estás comentando, ha habido gente
decirme... Pues no te lo pienses.
Pues tienes Samón, que escribe de maravilla.
Y encima tienes buena memoria. Porque
sí, tengo muy buena memoria.
Y tienes Samón. Oye, el próximo día que vengas hablaremos del Valencia.
Cuando quieras.
Pero yo no quiero que nos vayamos de Mestalla, Roberto. Yo no quiero el nuevo estadio. A mí me mola el viejo Mestalla.
Yo entiendo que...
Y yo lo dejaría tal cual, vintage. Y si hacemos esto, vintage y cochambroso.
Déjame un momento, Ramón. Mira, yo entiendo que Valencia necesita un estadio moderno. Necesita un estadio moderno, con buenos accesos. Que el público pueda aparcar bien, que su entrada al estadio sea cómoda, que los asientos sean grandes, con una cierta comodidad, con una buena visibilidad. Entiendo que el Valencia quiere hacer un estadio. Ya llevamos muchos años con ese tema y vamos a ver si al final eso ocurre. Pero a mí me da mucha pena marcharme de Mestalla, muchísima pena. A mí me hubiera gustado...
O lo arrendábamos a trozos, como hizo el Bilbao.
A mí me hubiera gustado que mantener el antiguo estadio, esa
esencia.
Sí,
esa...
y arreglarlo, dejarlo bonito, pero que fuera el mismo lugar.
Claro.
El mismo lugar.
Vamos a hacerlo a trocitos.
El otro día estuve en Inglaterra, porque voy bastante a ver fútbol allí, y estuve en el estadio del Fulham. No sé si habéis estado...
No.
Bueno, ¿no que hay casas a un lado?
Sí, son casas.
Sí.
Si vais a Londres, intentar unas horitas y desviaros e ir a... Además, está fácil, está en el Támesis, está muy fácil de llegar, de ir a ver el estadio del Fulham. Es espectacular, precioso, antiguo. Es el más antiguo del mundo, el campo más antiguo del mundo. Podía haber ocurrido aquí, porque el Valencia creo que es el único, el más antiguo creo que es el del Sporting de Gijón, creo, pero ya lo han cambiado. Entonces, posiblemente el Valencia sea el estadio más antiguo.
Por eso te digo que, mira, Nueva Orleans, dicen que el Jazz, yo he estado en el sitio, nació en el Preservation Hall, que es un bareto, centenario, más nació ahí. Entonces no lo han tocado, está todo carcomido, hecho una porquería. Pero bueno, la cola de turistas para entrar y hacer el turisteo, estamos todos el presente. Sí. Y no lo han tocado. Y eso me pienso lo mismo con Mestalla. Y digo, no, si lo que mola es que sea una cochambre. Sí. Y guardarlo así, con su esencia cochambre. Ahora que todo es tan confortable, tan bonito, pero sí que es verdad que habrá que mejorar algunas cosas.
El problema, ¿sabes cuál es? Que los partidos, no puedes traer un partido de Europa, una final, claro, no puedes hacer un acontecimiento importante a nivel futbolístico. Si viene el Mundial, pues tampoco puedes, porque no reúne las condiciones.
Pero es el techo ese de Uralita, madre mía. Sí. Madre mía.
No, bueno, esas cosas se podrían cambiar, pero mantener la estructura original. Pero tú lo que puedes cambiar es pues el tema de los asientos, el tema de las entradas, las bocas las tienes que hacer más grandes, los servicios igual, vestuarios, todo igual, zonas de confort, zonas donde la gente pueda ir a tomar algo. Eso lo puedes hacer. Pero lo que es la estructura, yo, vamos, daría porque el Valencia fuera en el mismo lugar. Pero también entiendo que tú tienes ahora un problema, ¿eh? Porque tienes la mitad del estadio la tienes terminada.
Sí, sí.
¿Cómo terminas este lío?
Ya lo sé. Silvi.
Roberto, un tío grande que estuvo en Catarroja echando una mano con Albelda y Vicente.
Sí, es verdad, sí. Estuvimos.
Sin buscar la foto, ¿no? Ahí.
Sí, estuvimos allí. Además.
Ahora que hablamos, se cumple un mes.
Albelda,
¿cómo lo ves? Ahora que se cumple un mes, Roberto, aprovecho para.
Pues, mira, mañana voy a ir a Massanassa, allí a tomarme un café a La Terreta, porque yo voy todos los sábados a La Terreta. Desgraciadamente pasó esto y hemos tenido que dejar de ir, porque mi abogado, Pepe Rico, que desde aquí le mando un saludo muy fuerte, es de allí y nos reunimos allí todos los sábados a tomar café, digamos que es como si fuera el casino, el casino de Massanassa. Y allí pues nos reunimos, tomamos café y hablamos de todo un poco. Hablamos del Valencia, hablamos de todo lo que ocurre en el mundo. Y pasamos un rato agradable y mañana vamos a estar allí y bueno, pues podré estar con muchísimos amigos.
¿Qué te contaba Albelda? Nos decías cuando fuiste ahí con las
pues
palas.
Pues no, hablamos a los dos días de ocurrir esto, hablamos por la noche. Y dijimos, mañana vamos para Benetuso y Massanassa y vamos a ver cómo entramos.
Como entramos allí. Ese es el problema. Da alegría a la gente, caray.
Y tuvimos que dar una vuelta para entrar. Tuvimos que ir al Saler, entonces tuvimos que ir a Cullera. Y desde Cullera tuvimos que entrar en Albar, aparcamos en Albar el coche y fuimos al bar Vicentín. Albelda y yo, con dos amigos de Vicentín, que llevaban un camión con palas, carretas, y bueno, entramos allí y bueno, aquello era
tremendo, es indescriptible.
Y es verdad, no había nadie.
Tito está ahí al frente de City Poké, que sabes que hay un montón de City Poké, que Monio somos muy fans de City Poké, y tú que eres deportista, supongo que lo vas a probar, si no te va a encantar. La nave logística la tenía en Catarroja.
Sí, en Catarroja.
Todo por el aire.
Sí, me lo imagino.
Pero vamos, es lo del carácter valenciano, que rápidamente se buscan la vida, han conseguido otra nave, otro tal, otro cual, otro tal, para seguir dando servicio. Sí, también, bien. Tanto Meninfot, sí, pero cuando tal, joder. La gente, no hablo de autoridades ni nada.
No,
digo,
la gente
se ayuda y tira para adelante y se busca la vida.
Fue una cosa, además, nosotros estábamos. Yo primero fuimos a Massanassa a ver a mi abogado, a mi amigo, a uno también de mis padres, lo digo claramente. Si Antonio era uno de mis padres, Pepe Rico lo es, y afortunadamente lo tengo todas las semanas, porque lo puedo ver y me traslado a Massanassa porque quiero estar con él. Ya es mayor y quiero estar con él. Y mi idea era llegar a su casa, pude llegar, estar con él, porque bueno, hablábamos por teléfono, pero quería llegar. Y después nos fuimos a Catarroja al lado a ayudar a una familia que vivían en una planta baja, unos adosados. Y cuando llegamos allí estaba la gente. No, allí gente ayudando, nosotros entramos dentro. Aquello era tremendo, barro. Y yo digo, pero ¿cómo vamos a sacar este barro de aquí? Esto es increíble, aquí hay toneladas y toneladas de barro. Además, las vamos a tirar ahora en las tuberías y va a colapsar las tuberías. Entonces las tuberías las van a tener que volver a abrir.
Sí.
Esto va a ser un tremendo... Pero bueno, tenemos que sacar el barro de aquí. Empezamos allí a las 10 de la mañana, nos fuimos a las 6. Estuvimos allí. Y una de las cosas que más me marcó es que nosotros sacábamos las carretillas y todo el barro a la calle y pasaba gente joven y decía... ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis sí, todo el rato así? ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis ayuda? Nosotros no, tenemos bastante gente aquí. Pero iban pasando de puerta en puerta gente joven diciendo esa frase, se me ha quedado marcada aquí. ¿Necesitáis ayuda?
Sí.
Fue algo
ahora sí, últimos WhatsApps. No nos mandéis más WhatsApps, últimos.
Vale, soy el sobrino. Un saludo para Roberto, soy el sobrino de Arturo Cervera. Lo recuerdo de pequeño cuando venía al chalet de la Liana después de entrenar y lo miraba boquiabierto con admiración.
Claro, pues es lo que estaba comentando antes.
Roberto Fernández, ¿qué has emplazado Viamón para el próximo día? Hablaremos del Valencia. Como decía en típico hoy lo de hablaremos del gobierno, nosotros hablaremos del Valencia.
Por supuesto,
pero hoy no queríamos, queríamos hablar de Torrellera. Y fijaros un detalle, que seguro los radioescuchas se han dado cuenta. La lealtad. Así como hay cantidad de gente que luego le va muy bien en la vida y olvidan a los primeros en ayudar, que es la mayoría de la gente, y lo digo por la experiencia que he tenido, luego hay otros que no, que siempre se acuerdan, como Roberto Fernández, como Posteguillo, que te lo he contado a veces, siempre se acuerdan de la gente que te ayudó cuando empezabas. Siempre. Y eso... En el mundo del deporte, la farándula y tal, tiene un mérito, es muy raro. Pero cuando alguien triunfa, te olvidas de todos los que te ayudaron. También es un poco ley de vida, estás en otro mundo, en otra película, en otro tal, estás demasiado arriba, demasiado en tu burbuja. Y los que no olvidan, como Roberto Fernández, como y tal, joder, esa es la gente que vale la pena, amigos. Y esa es la gente que nos da ejemplo. Roberto, tío, un abrazo muy muy fuerte, Roberto Fernández, auténtica leyenda, un verdadero placer, macho.
Gracias, Ramón.
Y gracias por traernos a Roberto Mon. Venga.
Venga, hasta luego. 90.